Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, martes 24 de marzo. Martes de la cuarta semana de Cuaresma. Si alguna vez has experimentado tener sed y no poder saciarla, descubres cómo el agua es fundamental para vivir. Hoy, con unas imágenes poéticas, Ezequiel nos habla de cómo el agua, surgida desde el santuario, es decir, desde el lugar donde Dios habita, es una auténtica bendición, hasta el punto que estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Nosotros sabemos que espiritualmente el agua viva es vida para nuestra vida, pero ¿tenemos sed? ¿Qué necesito para que mi vida sea la vida de Dios? Agua viva, ¿qué es el agua viva para ti? Señor, quiero tener sed de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Allí había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestros recuerdos nos vuelven al orar dolores que sufrimos hace años, angustias, pérdidas de seres queridos, todos torbellinos del corazón. Esto es plenamente humano. Y somos como el hombre de 38 años que acudía a la piscina de Betsaida. Todo lo que Jesús desea saber es si queremos dar ese paso adelante y entonces su gracia sanadora y su amor nos guiarán y podremos caminar con más libertad a lo largo de nuestras vidas. ¿Quién es Dios por nosotros? Cualquier intento para responder acabará en un profundo suspiro ante aquel que nos sobrepasa. Quien se sienta demasiado seguro al dar una respuesta, caerá en el silencio que no sabrá traspasar. ¿Quién podrá, pues, responder? Solo aquel que deje hablar a Dios, quien tenga conciencia de no tener nada a decir, a quien lo han dejado sin palabras, quien ha fracasado o ha sido humillado, a quienes lo han hecho pobre en el espíritu, estos parecen en mejor condiciones para intentar responder. No es el salmista solo quien dice, Dios nos es un castillo de refugio. ¿Esto no sale de un deseo de protección que brota? En horas de peligro, sino en aquello que queda cuando todo se ha perdido, la esperanza. ¿No es sorprendente esperar cuando todo se ha perdido? ¿No parece una insensatez creer que todo acabará bien cuando por nosotros no lo parece? Pero la esperanza cree que hay alguna realidad más fuerte que el fracaso. Hay un amor más fuerte que la muerte. Desde la esperanza, dice el salmista, que Dios nos es un refugio, una defensa. En horas de peligro y cuando se mueve la tierra y todo parece inestable, cuando nuestros pies, cuando las montañas que nos acercaban al cielo se hunden dentro de los abismos oscuros del mar, la esperanza nos hace decir: no tememos nada, porque en la desnudez se nos ha descubierto el fundamento que ignorábamos en la opulencia y la seguridad, un fundamento más fiel a nosotros que nosotros mismos, y su fidelidad nos salva. Aquí nos disponemos a que los brazos de un río alegren la ciudad de Dios, a que su espíritu riegue nuestros corazones, donde Dios está al centro, y por esto la ciudad que somos se mantiene firme. Dios la defiende antes de que apunte el día. Entonces, cuando nuestros ojos solo perciben la oscuridad de la noche, quizá están siendo preparados para ver las obras del Señor, las maravillas que hace sobre la tierra, y responder quién es Dios por nosotros. San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia, sobre los misterios. ¿Quieres quedar sano? Aquel paralítico esperaba un hombre que lo ayudase. ¿A qué hombre sino el Señor Jesús, nacido de una virgen, a cuya venida ya no era la sombra la que había de salvar a uno por uno, sino la realidad, la que había de salvar a todos? Él era, pues, al que esperaban que bajase, acerca del cual dijo el Padre a Juan Bautista: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu descendió como paloma, fue para que tú vieses y entendieses en aquella paloma que el justo Noé soltó desde el arca una imagen de esta paloma y reconocieses en ello una figura del sacramento del bautismo. ¿Te queda alguna duda? Recuerda cómo en el Evangelio del Padre, el Padre te proclama con toda claridad: este es mi Hijo, mi predilecto, como proclama lo mismo el Hijo sobre el cual se mostró el Espíritu Santo, como una paloma, como lo proclama el salmista, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. Como la Escritura te atestigua que, a ruegos de Gedeón, bajo fuego del cielo, y como también por la oración de Elías, fue enviado un fuego que consagró el sacrificio. En los sacerdotes, no considere sus méritos personales, sino su ministerio. Cree, pues, que está presente el Señor Jesús, cuando es invocado por la plegaria del sacerdote, ya que dijo: donde dos o tres estén reunidos, allí también yo estoy. ¿Cuánto más se dignará estar presente donde está la Iglesia, donde se realizan los sagrados misterios? Descendiste, pues, a la piscina bautismal. Recuerda tu profesión de fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El mismo tenor de tu profesión de fe te induce a que creas en el Hijo igual que en el Padre, en el Espíritu, igual que en el Hijo. Con una sola excepción de que profesas que tu fe en la cruz se refiere únicamente a la persona del Señor Jesús. El cardenal de Nueva York pide el fin del celibato. A punto de su retiro, el cardenal y arzobispo de la arquidiócesis de Nueva York, hasta el próximo 15 de abril, Edward Egan, dijo que la Iglesia Católica debería considerar el fin del celibato y permitir que los sacerdotes se puedan casar. Es una discusión perfectamente legítima, afirmó el cardenal desde Albany, capital de New York, durante la entrevista en la estación radial Talk 1300. Creo que se tiene que considerar, dijo Egan al locutor Fred Dicker. No estoy seguro si no sería una buena idea tomar una determinación, si los sacerdotes puedan casarse. Que no haga un cruce de frontera con base en la cultura y la geografía, continuó. Hay muchas iglesias orientales, católicas romanas, en las cuales se permite el matrimonio sin ningún problema, agregó el cardenal. En la entrevista el 10 de marzo también agregó que no era una ligereza para su sucesor, el arzobispo de Milwaukee, Timothy Dolan. La Iglesia Católica se ha opuesto por siglos a que los sacerdotes contraigan matrimonio. Incluso los últimos tres papas se han rehusado a hablar del tema. La idea fue rechazada por Dolan, quien comenzará sus funciones como el nuevo arzobispo de New York el mismo día que Egan se retire. Una nota petardona. El final del celibato obligatorio se acerca. Si el cardenal de New York, a punto de retirarse, fuera papa, acabaría con el celibato obligatorio. El argumento más fuerte en este sentido, sin duda, es que iglesias católicas orientales lo permiten. ¿Por qué no las otras? ¿No es el celibato obligatorio un peso demasiado grande por algunos sacerdotes? Hubiera hecho lo que hizo el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel. ¿Hubiera tenido relaciones ilegítimas? ¿Hubiera tenido igualmente una hija en secreto? Al 2003, 200 sacerdotes del arzobispado de Milwaukee pidieron reconsiderar el celibato obligatorio a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Si se pregunta, ¿sin el celibato obligatorio se hubieran producido tantos casos de pederastia en ese país? ¿Cambiarían las cosas? No lo sé, pero lo cierto es que la Iglesia tiene como un tesoro el celibato, y en pocos días los sacerdotes con sus obispos estarán renovando las promesas que los hicieron llegar al sacerdocio. Una oración por todos los consagrados y los que andamos por la cuerda floja, un incentivo de consagración desde la belleza de la Anunciación con su sí que da la Madre Santísima con el amor a sus más queridos hijos, los sacerdotes. Tomando fuerzas. En toda actividad que supone un esfuerzo, hay un paso del Ecuador. Hemos empezado con muchas ganas y pletorios de energías, pero el paso del tiempo mengua nuestra resistencia. Hace falta pararse a la sombra y rehacerse. La cuaresma también tiene sus exigencias. Es fácil iniciarla con mucho empujón y poco a poco ir desfalleciendo. Llegaremos, pero ¿con el trabajo hecho conscientes del camino que recorremos? De la mano de Jesús y el Papa, les propongo una medida de fuerza y oración en el camino, para no quedar desempleados en el reino de Dios, por carecer del título del que busca el perdón y la gracia para llegar renovados a la Pascua. Nos renovará el espíritu y alegrará el alma, porque la cuaresma no deja de ser un tiempo excitante y lleno de fuego. Ayer por la mañana vino a Pax en la jornada. Éramos como siempre cuatro gatos. Hoy la señora joven, bien puesta, con unas fotos de hijos preciosos, sin marido, sin misa, regresa a Venezuela y le pregunté, ¿por qué ha venido? ¿De qué le servirá? ¿Y usted de qué sirve? Solo su empresa en Venezuela, tan bonita y tan perdida en su mirada, con unas resistencias tan bravas. La mujer era dura y endurecida. Son esas jugadas de la cuaresma que por la oración del pueblo santo de Dios, monasterios y consagrados, se nos plantea a cada uno. Y la gente que presenta y uno sabe que es la gracia, pero en vez de profundizar, la dejé en la pregunta, y me gustaría lanzársela para que desde su silencio y respuesta personal esté Diosito. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué sirves? ¿Cómo va la marcha de seguir a Jesús, Iglesia? Hay mujeres especiales que el amor ha llamado y siguen, a pesar de todas las limitaciones. Es un poco como cuando llega a Pax y se encuentra en el frontis Pax Vobis. El resto sale solo. Con Sister Cecilia Superiora y sus hermanas misioneras, que cada día responden al llamado de hacer televisión, una laica consagrada que habla de con libertad de corazón y se pregunta de qué sirve ser laica consagrada, le vendrá a contestar, ¿servir? De nada y de todo. Me explico. Y desde el corazón de Sister Cecilia, a veces las cosas más esenciales son difíciles de poner en términos de ¿sirve o no sirve? Dentro de un proceso vocacional, sale alguna vez la pregunta que te hacen en directo, ¿de qué manera podría servir mejor? Y con los años, la dulce perspectiva ha cambiado a pesar de que quiera servir de algo también. No he perdido la línea, pero saco conclusiones de otro nivel. Me quiero explicar. Siempre desde el corazón de la sister, que como cabeza de su comunidad y orientadora en el campo de las llamadas a servir que el Señor hace a Pax. Ahora pienso y creo que lo importante no es tanto el lugar, no es tanto el trabajo. Lo importante es ese amor allá donde estés y seas parte de ese corazón. Y estés donde estés, hagas lo que hagas, seas luz. Porque a todas partes hace falta la luz, a todo el mundo, empezando por casa y al Perú. Hay lugares que están más oscuros en unos aspectos. En otros lugares están más oscuros en otras cosas. Pero por donde vayas y llegues, hace falta luz en verdad por el llamado, luz del mundo. Y ser amor no quiere decir una blandengue o una estatua de sal. No, ser luz quiere decir pensar en el bien de las personas, en el bien de los grupos, en el bien de la comunidad, y trabajar para que este bien sea posible, y a veces el camino para llevar a cabo este amor pide abnegación, compromiso y sacrificio. Pero es un camino que a la vez se transforma en bienaventuranza, llamadas al corazón que son transformadas en fuego vivo, que abraza y llega intenso y delicado a las honduras del alma. El que me curó y me llamó, me dijo, toma tu camilla y camina. Discurso de Benedicto XVI de despedida de Angola. No os canséis de hacer progresar la paz. Luanda, lunes 23 de marzo del 2009. Publicamos el discurso que pronunció Benedicto XVI en la mañana de este lunes, en la ceremonia de despedida de Angola que se celebró en el Aeropuerto Internacional 4 de febrero de Luanda con la participación del presidente José Eduardo dos Santos. Excelentísimo señor presidente de la República, ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, queridos hermanos y hermanas en Cristo, amigos de todos de Angola. A la hora de partir, y muy reconocido por la presencia de Vuestra Excelencia, señor presidente, debo expresarle mi aprecio y gratitud tanto por el distinguido tratamiento que me ha deparado como por las disposiciones tomadas para facilitar el desarrollo de los diversos encuentros que he tenido el gozo de vivir. Expreso mi cordial agradecimiento a las autoridades civiles y militares, a los pastores y a los responsables de las comunidades e instituciones eclesiales implicadas en dichos encuentros, por la gentileza con que han querido honrarme durante estos días que he podido pasar con vosotros. Se debe una palabra de gratitud a los integrantes de los medios de comunicación social, a los agentes de los servicios de seguridad y a todos los voluntarios que con generosidad, eficiencia y discreción han contribuido al buen resultado de mi visita. Doy gracias a Dios por haber encontrado una iglesia viva y a pesar de las dificultades, llenas de entusiasmo que ha sabido llevar sobre los hombros su cruz y la de los demás, dando testimonio ante todos de la fuerza salvadora del mensaje evangélico. Ella sigue anunciando que ha llegado el tiempo de la esperanza, comprometiéndose a pacificar los ánimos, invitando al ejercicio de una caridad fraterna que sepa abrirse a la acogida de todos, respetando las ideas y sentimientos de cada uno. Es el momento de despedirme y regresar a Roma, triste por tener que dejaros, pero contento por haber conocido un pueblo valeroso y decidido a renacer. No obstante las resistencias y los obstáculos, este pueblo quiere edificar su futuro caminando por la senda del perdón, la justicia y la solidaridad. Si se me permite dirigir aquí un llamamiento final, quisiera pedir que la justa realización de las aspiraciones fundamentales de la población más necesitada sea la principal preocupación de los que ejercen cargos públicos, pues su intención, estoy seguro, es desempeñar la misión encomendada, no para sí mismos, sino con vistas al bien común. Nuestro corazón no puede quedarse en paz mientras hay hermanos que sufren por falta de comida, de trabajo, de una casa o de otros bienes fundamentales. Para dar una respuesta concreta a estos nuestros hermanos en humanidad, el primer desafío que se ha de vencer es el de la solidaridad. Solidaridad entre las generaciones, solidaridad entre los continentes, que permitirá compartir cada vez más ecuánimamente los recursos de la tierra entre todos los hombres. Y desde Luanda levanto la vista sobre todo África, dándole cita para el próximo mes de octubre en la Ciudad del Vaticano, cuando nos reuniremos para la segunda asamblea especial del Sínodo de los Obispos dedicada a este continente, donde el Verbo encarnado en persona encontró refugio. Ahora ruego a Dios que haga sentir su protección y ayuda a los innumerables refugiados y expatriados que vagan en espera de una vuelta a su propia casa. El Dios del cielo les repite: aunque la madre se olvide de ti, yo nunca te olvidaré. Dios os ama como hijos e hijas. Él vela sobre vuestros días y vuestras noches, sobre vuestras fatigas y aspiraciones. Hermanos y amigos de África, queridos angoleños, ánimo, no os canséis de hacer progresar la paz, haciendo gestos de perdón y trabajando por la reconciliación nacional para que la violencia nunca prevalezca sobre el diálogo, el temor, el desaliento, sobre la confianza y el rencor, sobre el amor fraterno. Eso será posible si os reconocéis mutuamente como hijos del mismo y único Padre del cielo. Dios bendiga Angola, bendiga a cada uno de sus hijos e hijas, bendiga el presente y el futuro de esta nación querida. Adiós. Homenaje de Benedicto XVI a la mujer africana. Pide un examen de conciencia a los hombres. Luanda, domingo 22 de marzo del 2009. Benedicto XVI dedicó su último acto público en tierras africanas, antes de regresar este lunes a Roma, a rendir homenaje a la mujer en respuesta a los afanes y esperanzas de tantas silenciosas heroínas. El Santo Padre quiso concluir su primera visita apostólica al continente olvidado, en la tarde de este domingo, con un encuentro con los movimientos católicos para la promoción de la mujer en la parroquia de San Antonio de Luanda. El acto, una celebración de la palabra, en el acto estaban presentes miembros de numerosas asociaciones femeninas, como Protomaica, la mayor asociación angoleña para la promoción de la mujer. Dos mujeres, en representación de los movimientos presentes, tomaron la palabra para ilustrar al Papa sus problemas y esperanzas. Se meditó en el Evangelio de las bodas de Caná, cuando Jesús transformó el agua en vino. En su alocución, el Papa exhortó a todos a tomar conciencia, de manera concreta, de las condiciones desfavorables a las que han sido y siguen siendo sometidas tantas mujeres, analizando en qué medida las conductas y las actitudes de los hombres, a veces su falta de sensibilidad o de responsabilidad, pueden ser la causa. Dirigiéndose a las mujeres que le escuchaban, vestidas con intensos colores, el Papa explicó que hay que reconocer, afirmar y defender la misma dignidad del hombre y de la mujer. Ambos están llamados a vivir en profunda comunión, en un mutuo reconocimiento y don de sí mismos, trabajando juntos por el bien común con las características complementarias de lo que es masculino y de lo que es femenino, explicó. Quien no experimenta hoy la necesidad de dar más espacio a las razones del corazón, se preguntó. En un mundo como el actual, respondió, dominado por la técnica, se siente la necesidad de esta complementariedad de la mujer para que el ser humano pueda vivir sin deshumanizarse del todo. Pensemos en las tierras donde abunda la pobreza, las regiones devastadas por la guerra, en tantas situaciones trágicas resultantes de migraciones forzadas. Casi siempre son las mujeres las que mantienen intacta la dignidad humana, defendiendo a la familia y tutelando los valores culturales y religiosos, reconoció. El obispo de Roma lamentó cómo la historia registra casi exclusivamente las conquistas de los hombres, cuando en realidad una parte importantísima se debe a acciones determinantes, perseverantes y benéficas de las mujeres. En la actualidad, nadie debería dudar de que las mujeres tienen pleno derecho a integrarse activamente en cualquier ámbito de la vida pública, y su derecho debe ser afirmado y protegido mediante instrumentos legales. Ahora bien, explicó, el reconocimiento del papel público de las mujeres no debe menguar la función insustituible que tienen dentro de la familia. Además, a nivel personal, la mujer siente la propia dignidad no tanto como el resultado de la afirmación de derechos en un plano jurídico, sino como directa consecuencia de las atenciones materiales y espirituales recibidas en el corazón de la familia. La presencia materna dentro de la familia es tan importante para la estabilidad y el crecimiento de esta célula fundamental de la sociedad que debería ser reconocida, alabada y apoyada de todas las maneras posibles. Por este motivo, concluyó, la sociedad debe reclamar a los maridos y padres su responsabilidad familiar. El acto terminó con una oración de los presentes por la mujer africana. La última plegaria encomendó a Dios en portugués, a todas las mujeres maltratadas, violadas, oprimidas por tantos problemas sociales, para que sean valientes y denuncien los abusos, para que tengamos una sociedad más justa. Con amor les deseo una muy buena vigilia de la Virgen. Jesús nos ama.